Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy han muerto en España 766 personas por COVID. Es la peor cifra en un día desde el pasado mes de abril, desde las primeras semanas del confinamiento de la pasada primavera. Como entonces, el perfil de fallecidos sigue demostrando que la mortalidad se dispara entre los más ancianos. Información de Carmen Lavallén.
Casi 7 de cada 10 fallecidos por COVID tienen más de 80 años, una edad en la que la mortalidad triplica la de quienes tienen 70, que a su vez duplica la de quienes tienen 60. Por debajo de esos 60 años se sitúan el 5% de las víctimas mortales en 2021, según los datos del Centro Nacional de Epidemiología. Y es que la edad sigue siendo el factor más determinante. Virginia Fraile es intensivista.
Por encima de 70 años la mortalidad también se dispara, fruto probablemente de sus comorbilidades, de su fragilidad o incluso pacientes perfectamente sanos con 70 años porque tienen más riesgo de infección.
El 55% de los fallecidos son hombres y el 45% mujeres. Y es que también hay más pacientes críticos varones.
Es muy raro ahora mismo en las unidades gente, mujer, por ejemplo, que no sea obesa. Sin embargo, hombres, hay hombres sanos, hombres jóvenes, que no tienen factores de riesgo.
Uno de cada cuatro pacientes intubados no logra sobrevivir. En la primera ola eran el 35%.
La mortalidad en España sigue disparada, pero la tasa de incidencia sigue bajando. Hoy cae a los 630 casos por cada 100.000 habitantes. Baja también la ocupación hospitalaria, aunque en las UCIs la situación sigue siendo de riesgo extremo. Según la ministra Carolina Darias, hasta final de semana no cambiará la tendencia en las UCIs.
Nos siguen preocupando la ocupación especialmente de UCI. Es verdad que estamos muy próximos, casi al final de esta semana, en las proyecciones que tenemos de alcanzar el pico de ocupación de UCI, pero una llamada desde luego a la prudencia y a la cultura del cuidado.
En cuanto a las vacunas, ya hay más de 800.000 personas inmunizadas, el ritmo se acelera y esta noche Sanidad ha anunciado quiénes serán los siguientes grupos prioritarios. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, y es que la vacuna de AstraZeneca, que solo se va a administrar a menores de 55 años, ha obligado a reordenar el protocolo. La van a recibir los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia como bomberos o protección civil, las Fuerzas Armadas, los docentes de primaria y secundaria y también los docentes y el personal que trabaje en educación infantil y especial. Además, se va a inyectar a colectivos especialmente expuestos al virus como fisioterapeutas, farmacéuticos, forenses, trabajadores de centros de menores, centros de día o los funcionarios de instituciones penitenciarias. En paralelo, las vacunas de Pfizer y de Moderna van a seguir con el orden previsto. Se utilizarán para completar el proceso en las residencias, así como con los mayores de 80 años. Por cierto, según Sanidad, solo el 0,15% de los vacunados hasta ahora ha sufrido alguna reacción adversa.
Los trabajadores de la hostelería no están por ahora entre los grupos a vacunar. Hoy han vuelto a protestar para pedir que no les obliguen a cerrar sus locales porque no hay evidencia científica de que provoquen más contagios que otros negocios. En el País Vasco, la justicia les ha dado la razón. Dice que deben poder abrir incluso en las zonas de mayor incidencia. El portavoz del gobierno vasco asegura que piensan recurrir el auto.
No estamos de acuerdo y no la compartimos. Los servicios jurídicos del gobierno están analizando el auto hoy emitido y en función del análisis que realicen decidirán si se presenta o no el recurso por parte del gobierno.
Mientras tanto, en Cataluña hoy han comenzado a realizarse test de antígenos a los ciudadanos que el domingo tengan que estar en una mesa electoral. Son pruebas voluntarias que se prolongarán hasta el viernes. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Hasta el próximo viernes, los miembros de las mesas, presidentes, vocales y suplentes pueden hacerse estas pruebas de antígenos, que no son obligatorias. Los titulares y primeros suplentes han recibido ya un mensaje para acudir a su centro de atención primaria, aunque al resto de miembros de las mesas también les harán las pruebas si así lo piden. La previsión es hacer hasta el viernes unos 60.000 test de antígenos. Muchos de quienes ya se han hecho hoy estas pruebas coinciden en que no tiene mucho sentido a 5 días de las elecciones y que sería más efectivo si se hicieran el mismo domingo. Siguen también los ensayos para enseñar a los miembros de las mesas a ponerse y quitarse los equipos de protección individual.
En la crónica política, hoy tenemos un nuevo episodio de las tensiones internas entre los socios de gobierno. De verdad, son peor que niños, ¿eh? Esta vez, para ver quién se pone la medalla de una reforma judicial sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El ala socialista del gobierno ha impuesto que la futura reforma del Código Penal para eliminar las penas de prisión de los delitos denominados de expresión sea liderada por Justicia e Interior y en ningún caso a través de los grupos parlamentarios como ha pretendido Unidas Podemos. María Jesús Montero ha negado incluso conocer que su socio fuese a registrar una iniciativa, aunque los morados, en esta ocasión, avisaron antes a la Moncloa.
Lo importante es promover ese cambio normativo. Somos un gobierno único, más allá de quienes sean los padres, las madres.
La ministra portavoz ha llegado a lanzar un dardo a los podemitas al atribuirles un intento de sacar rentabilidad electoral en esa orilla. Enrique Santiago ha tratado de asomar la cabeza.
Ahora vamos a tener un gran acuerdo en torno a nuestra proposición de ley, que es la que hay. La verdad, no conocemos ningún texto de los socios.
Unos y otros han evitado hablar de conflicto interno a pesar del pulso por liderar la defensa del caso Hassel.
Hoy también ha sido protagonista Josep Borrell, que ha tenido que defenderse ante el Parlamento Europeo de las críticas de su reciente viaje a Moscú. Mr. Pesk ha rechazado cualquier comparación entre los líderes independentistas catalanes y el opositor ruso Alexei Navalny.
Comparar el caso del señor Navalny, que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otro juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento, con la de algún eurodiputado que se sienta en esta Cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña en este momento. ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene.
Y termino en Estados Unidos, donde está en marcha el debate del segundo impeachment contra Donald Trump, al que se juzga por el asalto al Capitolio del pasado mes de... Esto fue a principios de enero. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Prosigue esta primera jornada del segundo impeachment, del segundo juicio político a Donald Trump, y donde se votará sobre la constitucionalidad o no del proceso. Los fiscales demócratas afirman que lo vivido el pasado 6 de enero con la toma del Capitolio no puede ser el futuro de los Estados Unidos.
Senators, this cannot be our future. This cannot be the future of America.
Senadores, decía el congresista Jameson Rutkin, el portavoz de los fiscales demócratas en este juicio, esto no puede ser nuestro futuro, el futuro de América. Raskin añadía que no se podía tener presidentes que inciten a la muchedumbre contra el gobierno y las instituciones porque se niegan a aceptar la voluntad popular bajo la Constitución. Los defensores de Trump, sin entrar en los hechos de lo vivido el pasado 6 de enero, niegan la constitucionalidad de todo el proceso.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. Jauregui, buenas noches.
Aquí conectando de COPE a COPE.
Vale,
de Tres Cantos 1 a Tres Cantos 2. Esto parece el viaje a Marte, parece.
Poco más o menos.
Parecen bueno, las naves que están saliendo hacia Marte estos días.
Viaja a Marte, no sé, pero ya ha caído la mundial por aquí, ¿no? Ha habido un rato en la carretera a la 607 que eso, una manta de agua. No sé si es a Marte, pero luego esto parecía...
Joder, con lo del pues fíjate que yo estaba comiendo con una fuente, por cierto, en una terraza al lado de la COPE.
¿Mm?
Y ha caído la mundial.
Sí, sí.
Y esa terraza tenía unos toldos, pero que tenían agujeros. No te quiero ni contar.
Qué divertido.
No te quiero ni contar.
Del día, ahora os pongo un corte para empezar por mi parte. Pero os pido a vosotros cuál sería el arranque. Creo que tú y yo vamos por el mismo sitio, Maripau. Así que, Fernando, ¿tú?
Es que son tantas cosas.
Gracias, Fernando. Ha sido muy interesante.
No, opino
perdona,
lo es mismo, que, estoy de acuerdo.
A ver, es que, como siempre he dicho, es tan difícil abarcar todo lo que está ocurriendo, pero te voy a decir una cosa. Me preocupa muchísimo la constitución de las mesas en las elecciones catalanas. Porque ayer sabíamos que una cuarta parte de las mesas, como poco, no iban a llenarse. Ahora nos dice la Junta Electoral que se va a llenar a 99,9. ¿Con qué se ha llenado? ¿Con voluntarios? ¿Y esos voluntarios qué son? ¿Indepes? ¿Van a estar todas las mesas en Cataluña copadas por independentistas? Solo digo eso. Ya veremos
ahora,
a ver, ¿eh?
Ahora analizamos las elecciones también. Maripau, ¿tú?
Bueno, yo sigo todavía presa del asombro, como sabes. Me parece muy, muy grave lo que ha ocurrido en las últimas horas, que también esto le seguro que le encanta a Fernando.
Si vas y a hablar de Pablo Iglesias, sí.
Sí, afirmativo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que esta tarde me preguntaba en voz alta y compartía con los oyentes, supongo que por eso lo decías, Ángel, es que no sé por qué siguen transcurriendo las horas sin que veamos cómo el presidente del gobierno, de una vez por todas, pues cambia, hace cambios en su gobierno. Porque lo que ya a estas alturas está ocurriendo con el vicepresidente Iglesias es que ya la cosa ya traspasa fronteras.
O sea, a ver si es que cogido por salvarse a la parte.
El tocar techo yo creo que ha sido ya superado, porque nos ha metido en un lío monumental, y no solo a España, sino que ha conseguido ya la cuadratura del círculo, que es con sus declaraciones absurdas, porque son absurdas, ha generado un conflicto entre la Unión Europea y Rusia. O sea, ya se puede hacer más, y se puede hacer peor. O sea, es un lastre. Sí, lo que significa en este momento para el gobierno de España esta vicepresidencia es un lastre, porque ha metido a tantos elementos en juego, distorsionándolos. Porque claro, que ahora tengamos un conflicto diplomático con Rusia, manda narices. Pero no, que encima culpa, la Unión Europea...
Perdonadme un momentito, Fernando Maripau. Voy a poner dos cortes y seguimos. Primero, Rufián, que hoy por supuesto le ha dado la razón a Pablo Iglesias. Mira.
España es un país democrático, sí, pero también es un país con enormes carencias democráticas. Hay raperos que, por decir la verdad, que por decir hechos que se están juzgando actualmente, están en la cárcel, entrarán en la cárcel o están en el exilio. Esto yo creo que es que da igual. Si eres independentista, españolista, andalucista o medio pensionista. Si eres demócrata, te tiene que avergonzar.
Luego pasas por la puerta de Pablo Iglesias con la ventanilla bajada y te detiene la Guardia Civil. Es lo que tiene la cosa. Y ahora escuchar, porque ha sido inenarrable, la explicación de la ministra Montero sobre lo dicho por Pablo Iglesias.
Quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo se enmarcan dentro de una campaña electoral.
Es increíble, es lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Bueno, antes de que se me eche encima Fernando, solo quería rematar que lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto del tema que estamos hablando es que la portavoz de Exteriores de Rusia ha manifestado su confusión preguntando a la agencia EFE en una entrevista si que no sabe, que está confundida, que a quién hay que hacer caso, a la ministra de Exteriores cuando dice que España es una democracia plena, o al vicepresidente Iglesias. Claro, pero es que estamos hablando de la portavoz de Exteriores de Rusia. O sea que monumental, monumental. Pero ya está, ya me callo.
Fernando.
Bueno, primero, pleno acuerdo en que Pablo Iglesias no puede seguir ahí. Es realmente.
Vuelva a seguir.
Ya está siendo. Ya sabes que tú y yo tenemos ahí una pequeña diferencia. Yo creo que no va a seguir.
No, pequeña no, muy grande. Yo creo que va a seguir, bueno. Tú dices que no.
Creo que va a seguir.
Claro.
A mí me gustaría tener razón yo, la verdad, pero bueno, Pablo Iglesias no puede seguir ahí. Va a seguir, bueno, su hostilidad, o la hostilidad de Carmen Calvo hacia él es ya más que patente, más que manifiesta. Y las otras vicepresidentas tampoco es que sean muy amigas suyas, desde luego. Y hasta donde yo sé, hasta donde yo llego, creo que el propio Pedro Sánchez se da cuenta de que no va a poder dormir mucho tiempo y muy bien con él, así, en este plan. Pero bueno, España, por supuesto, a mí me parece que es una democracia imperfecta, y Pablo Iglesias tiene mucho que ver con esa democracia imperfecta. Una democracia perfecta no permite que un miembro, nada menos que un vicepresidente de un ejecutivo, diga que el país en el que él gobierna es un país con una democracia imperfecta. Entonces yo creo que es una locura. Pero Maripau, perdóname, el conflicto con Rusia no lo ha creado Pablo Iglesias. no lo ha creado Pablo Iglesias, el conflicto con Rusia lo ha provocado básicamente el señor Lavrov, que es uno de los personajes más impresentables en la escena del escenario internacional, Lavrov. Y la impericia, vamos a llamarlo así, que me parece increíble tenerlo que decir así, del señor Borrell, que fue allí a leerle la cartilla delante de todo el mundo creyendo que le iba a poder leer la cartilla así como así.
Lo que no se imagina a Borrell es que le iban a salir por el proceso. Cuando todo el mundo sabe, y lo ha contado David Landete en un libro estupendo, la implicación de Rusia en todo lo que sea mal meter en la misma.
Pero a ellos, fíjate lo que les importa al señor Lavrov y al señor Putin esto.
Equivocas. No. Les importa una higa el proceso como tal. Lo que les importa mucho es debilitar, fastidiar y pinchar en la Unión Europea. Y para eso les sirve el proceso.
Pues les sirve el proceso.
Eso es clave, Fernando.
Otra cosa es que el vicepresidente haya ayudado un poquito. Y que ahora doña María Zaharova, que es la señora que tú has dicho, que es la portavoz de Exteriores, doña María Zaharova, pues ha aprovechado la oportunidad, porque los rusos de esto saben mucho. A ver si te crees que no saben. Claro que sí. Una vez dicho esto, el señor Casado y Ciudadanos han pedido hoy el cese de Pablo Iglesias. Yo creo que lo lógico y lo coherente, incluso desde el punto de vista del mantenimiento del gobierno durante esta legislatura, sería ese cese. No, es que Pablo Iglesias no va a poder abandonar, porque es el escorpión y la rana, es que él es el escorpión, no va a poder abandonar su actitud. Es que cada semana nos hace una declaración que supera a la anterior. Acordaos la de la semana pasada, que era que Puigdemont era igual que Navalny, nada menos que el héroe Navalny, Puigdemont. Porque Navalny, para mí, la verdad te lo digo, tendrá sus claros y sus oscuros, pero es un héroe. Entonces, hombre, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, porque realmente...
Mira, va a durar lo que quiera Pablo Iglesias.
Perdona, se están generando conflictos muy serios. El conflicto del próximo 8 de marzo, que se está incubando ya con la ley transgénero, esta que se han inventado tan absurda, la ministra de Igualdad, que en el fondo es Pablo Iglesias, eso está provocando unas chispas que no te quiero ni contar. Aquí estamos ante un gobierno, y esta es la verdad, en la que el vicepresidente segundo es incompatible con la vicepresidenta primera. Incompatible. Y entonces, y con varios ministros más, y con la vicepresidenta tercera, claro, y con la cuarta, y con varios ministros más. Pero esto, ¿hasta cuándo se puede sostener? Yo no lo sé. Vosotros decís que esto aguanta una legislatura. ¿Cómo va a aguantar así una legislatura? Si es que...
Sí, yo no estoy a favor de que aguante, pero que va a aguantar.
Ángel, algo nos conocemos, claro, evidentemente. Yo te lo digo simplemente como puro análisis. ¿Cómo diablos va a aguantar así una legislatura? ¿Cómo es posible?
Pues aguantando.
Aguantando,
sacas a María Jesús Montero, se inventa una tontería que alguien le ha escrito... y lee lo que le dice
y después
nadie y seguimos.
Vale, y cuando se acabe el pretexto de las elecciones, que también tiene sus narices aquello de las elecciones, yo te digo que a mí me preocupan estas elecciones, me preocupan mucho, pero bueno, y una vez que se acaben las elecciones, ¿qué?
Pues nada.
¿Seguimos? ¿Como si no pasase nada?
Sí, no te quepa ninguna duda. El presidente del gobierno que apuntaba a Maripau, missing, y la portavoz soltará alguna cosa, Margarita Robles de vez en cuando le pegará un varapalo, y los demás silbando a Luna de Valencia para mantener el puesto.
Los demás no. La vicepresidenta primera no, Cuidado,
Bueno, ha estado bien.
El conflicto de las mujeres ha estado bien. El conflicto de las mujeres, que es otro tema, que la tiene muy soliviantada, por lo que me cuentan, es un tema que no te creas tú que es tan baladí como puede ser otras cuestiones, Es un tema muy importante, porque es que además ahí está el propio concepto de la mujer, lo que está en juego. Y no sé.
Sí. Bueno, no, sí, yo sí, decía perdona, que Maripa. No simplemente que ha estado bien porque a veces lo que hacen, que es lo que ha hecho también la ministra portavoz, no se refieren a él directamente. Entonces, lo que hacen también hizo lo mismo el ministro de Justicia en su momento, es que le dan la vuelta al argumento, pero nunca lo direccionan hacia él directamente, ¿no?
Carmen Calvo sí.
Pero claro, esa es la diferencia. Y hoy Carmen Calvo lo ha dicho. Hay que decirle al señor vicepresidente efectivamente, que España es una democracia. Con todas las imperfecciones, que yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, es evidente que aquí nadie está defendiendo España.
Contradicciones muchas.
Claro.
Pero no las que dice Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una de esas contradicciones y una de esas imperfecciones.
Sí, y bueno, y lo de comparar a los presos del Procés con Navalny, no, es evidente que eso es lo que al final ha montado todo el lío y es impresentable, ¿no? Pero bueno, esa retahíla de que son presos políticos la vamos a seguir escuchando, y ahora en estos días más todavía, ¿no? Y le viene
espérate
muy bien
a ver, espérate a ver el resultado. Espérate a ver el resultado de las elecciones, Maripau. Sí, sí. Que yo me temo que el resultado va a ser muy malo para los intereses de un país que se llama España. Muy malo. Pero bueno, vamos a verlo. Eso, yo no me quiero anticipar. De todas maneras, las elecciones tienen... Yo insisto, ¿quién va a controlar las mesas de los colegios electorales? Si la gente que tenía que a la que le tocaba controlarlas ha dicho que no y no va a ir, ¿quién las va a controlar? ¿Voluntarios? Insisto. ¿Y qué voluntarios?
Ya me contarás tú, qué voluntarios.
¿Qué lazo amarillo llevan en su corazón esos voluntarios? No, perdona, tú sabes lo que es el control, el recuento de las mesas. En 12.000 y pico puntos, me parece que son, ¿no? Los puntos electorales. Bueno, tú me contarás. Eso a mí me preocupa muchísimo. O sea que estas elecciones pueden ser, fíjate, casi tan impuras como las del 1 de octubre. Si mis temores son ciertos, y me los tienen que explicar, alguien me tiene que explicar cómo se están llenando las mesas, ¿eh? Porque es que ahora viene el de la Junta Electoral, que decía hace una semana que a lo mejor no se podían celebrar las elecciones porque las mesas no se llenaban. Ahora dice que hay un 99% de probabilidades de que se celebren las elecciones. Bueno, no digo más. A ver qué pasa. Que nos
lo expliquen. Si tiene todas estas elecciones, y te lo contarán allí los tuyos, Maripau, un punto surrealista, ¿verdad?
Total, no, pero lo que está describiendo Fernando, vamos, eso es básico, es fundamental. ¿Cómo se van a celebrar unas elecciones legales, oficiales, como debe ser, no como el referéndum del 1 de octubre? ¿Cómo se van a celebrar esas elecciones si no va a haber gente encargándose de las mesas electorales y luego el recuento? No estamos
sí va
en
a haber
una
gente.
República bananera. Hombre, ya, pero no vale que se presente ahí cualquiera.
Claro.
No. Es el tema. Pues entonces, ¿qué? ¿Volveremos a votar 7 veces en la misma urna o cómo es? Porque total, ¿qué más da? ¿No? Como pasó en el 1 de octubre, que fue alucinante.
No.
Votabas,
que no,
te volvías,
Maripau,
a poner en la cola y volvías a votar.
Que no es eso, sí, que no. A ver, este voto de Ciudadanos, ponle una raya ahí para invalidarlo. Hala, venga. Este otro del PP, que lo tiren a la basura. Vox, unos fascistas, hala, fuera.
Pero repito, como no estamos en una república bananera, eso no va a poder ser así. Entonces,
¿no?
Si eso se produce, pues entonces tendrán que invalidarse las elecciones. Y lo que supondría para España, aparte de la imagen...
¿Tú te imaginas,
efectivamente. Bueno. ¡Qué horror! O sea, es que yo no puedo pensar eso.
Mira, hablando...
Pero es verdad que queda muy poco y no está resuelto ese tema, que es fundamental.
Uh-huh. Hablando de situaciones surrealistas, continúa la polémica por los ataques a Vox. Creo que son ataques indudables. El pasado fin de semana, Santiago Abascal ha estado esta mañana en Figueres.
Lo primero que quiero decir es que estas no son unas elecciones libres y democráticas. En estas elecciones se ha atacado nuestra integridad física, se ha atacado nuestra libertad, se ha pisoteado la ley y se ha tratado de impedir que hablásemos, que nos dirigiésemos a los catalanes, cometiendo gravísimos delitos electorales.
Y responde la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
Que no está atendiendo en estos momentos a las instrucciones que les están dando los cuerpos policiales, tanto Mossos de Escuadra como cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, no están atendiendo a las instrucciones de seguridad y, por tanto, lo que están haciendo es poner en riesgo no solo su propia seguridad, sino también la seguridad de los manifestantes y la seguridad de los Mossos de Escuadra.
O sea,
primero
no vayas, y si vas y luego hay palos, ay, coño, que te estamos diciendo que no vayas, y resulta que los de las pedradas están en el mismo nivel que los que las reciben. Mira, por favor,
es de traca auténtica, pero que esta señora también, bueno, otra, hablábamos de todo el rato de Iglesias. Pero la señora Budó también se las trae, ¿eh? O sea, cada vez que abre la boca montamos una, pero un cisco
van esos tíos y ponen la cabeza cuando les tiramos piedras, es intolerable.
Totalmente.
Pero,
¿a quién se le ocurre? ¿Y a quién se le ocurre ir y hacer un...
Cuidado, Maripau, una vez dicho esto, yo no quiero sustituir lo de Abascal en el sentido de que estas elecciones no son libres y democráticas.
Estamos de acuerdo, claro, libres y democráticas.
Ahora, sí, son imperfectas y pueden resultar nulas si los peores temores los que yo estoy diciendo, por ejemplo, sobre las mesas, se pueden cumplir, porque realmente están llenas de irregularidades y
no,
de imperfecciones,
pero una cosa,
y de locuras, pero eso
yo,
es otra cuestión.
O sea, son libres y son elecciones democráticas y convocadas legalmente y tal y cual. ¿Os parece normal que un partido no pueda hacer libremente campaña? ¿Se llame como se llame? Pues ya está, entonces no son normales estas elecciones.
Pero si no hemos dicho que son normales, yo no he dicho que sean normales, son anormal como toda la política española en todos los sentidos, anormales del todo, pero que no puedes denunciarlas como no libres y democráticas, como si este fuese un país, efectivamente, pues como si fuese la Rusia de Putin, que no es ni libre ni democrática. Pues no, esto es otra cosa.
No, y además hay que defender que precisamente estas elecciones, a diferencia del referéndum que acabó con los líderes políticos en la cárcel, a diferencia de eso, estas sí que son democráticas, estas son legales, pero el hecho de que se agreda a un político, yo, Ángel, perdóname, pero no creo que sea una cosa solo de estas elecciones porque haya una situación X en Cataluña. Yo, vamos, creo que una agresión que es intolerable, me da igual el partido que sea, pero me da exactamente igual, igual. Eso, por desgracia, lo hemos visto, sabotajes a mítines. Eso yo creo que no se puede atribuir a que sea Cataluña en este momento.
No, perdona, no es que se atribuya, es que lo hemos visto el domingo pasado. Yo no estoy atribuyendo.
Sí,
no,
pero
se dice que hay
pero
una
por eso dices que no son, perdona, que no son normales.
Pues claro que no, como no eran normales las elecciones en el País Vasco cuando existía ETA, porque no podían hacer campaña a determinados partidos porque te mataban. Es que es así.
En Andalucía. Y cuando algunos nos teníamos...
¿No ha ocurrido? Claro. ¿Y tú te has tenido que meter en una lista escondido, Fernando?
Evidente. Eso te iba a decir. Yo me he tenido que meter en una lista escondido. Eso es verdad. Pero una vez dicho esto, estas elecciones son libres y democráticas. No diga usted, señor Abascal, que es que no estamos en la Rusia de Putin. No estamos.
Estamos diciendo lo mismo, yo creo.
Entonces, claro, estamos diciendo lo mismo, sí, pero es que tenga un poco de cuidado el señor Abascal en descalificarnos, porque bastante mal, y te digo lo que sé, y tú también lo sabes, bastante mal estamos conceptuados ahora mismo fuera de aquí. A pesar de que doña Arancha González Daya diga que somos el país 23º en el ranking de las democracias, que seguramente lo somos porque el Economist ha dicho en su ranking que sí, pero tenemos nuestros déficits, eso es verdad, que no son, insisto, los que dice Pablo Iglesias. Y aunque yo compartiese lo que dice Pablo Iglesias, jamás compartiría que lo diga un vicepresidente del gobierno de mi país. Exacto. Es que es lo más gordo del mundo. Es que, imagínate tú, un vicepresidente... Es que no existe ningún precedente en la historia de esto.
Desde el punto de vista de la seguridad nacional, con mayúsculas, entendido nacional, España y la Unión Europea, hay dos problemas. Uno, bueno, hay muchos. Uno de ellos es el yihadismo, por supuesto. Pero desde el punto de vista político, hay dos problemas. Uno, las injerencias rusas. Lo siento, pero es así. Y dos,
¿seguro?
Cataluña. Y eso lo sabe cualquiera que raje un poquito. Y en esta movida de esta semana, parte del gobierno de España, empezando por el vicepresidente, se ha decantado por un lado, que no coincide con los intereses nacionales. Así de fácil y así de claro.
Ni con el resto del gobierno.
Oye, y haciendo...
El resto del gobierno no. Hay otros 5 o 6 que sí.
Y haciendo una síntesis. Y las injerencias rusas en Cataluña.
Hombre, has citado supuesto, Esteban,
el libro el libro de David Alandete, que se llama Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Ahí está muy bien explicado, yo creo, o bastante extensamente explicado, a lo mejor faltan cosas, pero bastante bien explicado la injerencia rusa en Cataluña, naturalmente. Pero es que la injerencia rusa no solamente en Cataluña, es que es en todos los procesos electorales, porque como tú has dicho muy bien al principio, yo creo, Ángel,
sí.
es que quieren cargarse Europa. Es que los rusos, su principal misión en esta vida es... Abrir grietas en Europa.
Mira, y en Estados Unidos, que ya las abrieron,
Bueno, sí. pero que se esperen un poquito a la era Biden, Esperen un poquito. No hay nada más antirruso que los demócratas americanos,
Pero hace 4 años abrieron la
hombre,
brecha,
Y participaron en las elecciones todo lo que pudieron.
Claro, dice, apoyaron a Trump, que son muy listos, no apoyaron a Trump, hundieron a Hillary Clinton.
Eso es
otra manera de apoyar a tal.
Y de paso hundieron un poco Estados Unidos también.
Claro, dejadme también 2 minutos, que volvemos y hablamos, claro, de la COVID.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Capítulo pandemia. En el día de hoy, se pone la piel de gallina. 766 muertos, es peor dato, estamos en abril, en marzo, de verdad es increíble, es verdad que se ve una luz, y es que las cifras, ya hemos aprendido a interpretarlas, siguen bajando. Escuchamos a la ministra de Sanidad.
Seguimos avanzando, pero es verdad que no podemos bajar la guardia. Yo creo que estos datos de incidencia acumulada, que en este sentido nos marca el camino adecuado, significa que tenemos que perseverar en la adopción de las mismas, porque quiero recordar que estaremos en un nivel óptimo a partir de 50 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes cada 14 días. Por tanto, todavía tenemos un largo camino que recorrer.
¿Pensáis que estos son las Navidades? Fernando.
A ver, yo creo que aquí pasan cosas que me preocupan mucho. No baja la cifra de incidencias. Es verdad que el número de casos por 100.000 habitantes pues es un poquitín de nada menor.
Bueno, son 600 y pico y estábamos en 900, ¿eh?
Bueno, bien, pero es un poquitín menor, pero yo, a pesar de lo que diga la ministra, que dice que son 50, había oído que a partir de 25 por 100.000 era malo todo, esto está así. Y luego, a ver, yo creo que el gobierno tiene que dar un golpe de timón importante, tiene que cambiar al portavoz, que ya no tiene ninguna credibilidad, lo siento mucho, será un señor que se ha dedicado mucho a esto, pero no tiene ninguna credibilidad. Aprovechando que tenemos una nueva ministra, que parece que es una persona, por lo que a mí me cuentan, bastante razonable y bastante sensata, aunque no sepa nada de esto, pero yo creo que aprovechando eso habría que...
Hombre, es un detalle que a lo mejor no es para ti. Sí, es un pequeño detalle.
¿Qué es sensata?
No, sabe nada de esto.
Hombre, evidentemente no sabe nada de esto. Pero claro, yeah. A mí ya que interfieran otros ministros en el proceso, en el proceso sanitario, por ejemplo, el de consumo, diciendo que las mascarillas FPP2 no son buenas o no sé qué. Esto no puede ser. Es que, ¿y mañana qué se le ocurrirá al de universidades? O a la señora de Igualdad.
Tranquilo, que ese no aparece.
No, ese no, porque no está muy ocupado haciendo nada. Pero bueno, quiero decir, pero entiéndeme, Ángel, es que da la sensación de un cierto descontrol. No puedes venir el ministro de Consumo, que como no tiene otra cosa mejor que hacer, porque literalmente no tiene cosa mejor que hacer, a decirnos que es que si las mascarillas FPP2, porque tiene él un follón con el IVA, son mejores o peores que las mascarillas quirúrgicas o que las mascarillas
que de otro tipo. Dice que no hay estudios que lo corroboren.
¿Pero él qué coño sabe? Es que me pone de los nervios, perdóname, he dicho una siento mucho porque no me gusta a mí ese lenguaje, pero oye, es que
no
me pone de los nervios.
Me encanta, pero es que no puedo decirlo.
No lo digo en la radio.
Por favor.
Ya empezamos. Oye, si me vas a desautorizar en pleno proceso de indignación con el ministro de Consumo, dímelo.
Tío, no, oye, tenemos pitiditos.
Maripau.
Ay, Dios mío, ya se me ha ido el santo.
No, hablábamos de... La pregunta era si esto es la Navidad.
No, vamos a ver. Yo es que me he quedado un poco atascada en lo de que no tiene ni idea, porque hemos pasado de un filósofo a una abogada. Pero bueno, salvando ese pequeño detalle, ¿no? Yo creo que es la Navidad y que son más cosas, efectivamente son más cosas, pero hay una que yo creo que como sigamos con esta lentitud, y ya no es un problema solo de España, que es el de la vacunación. Si seguimos en la dinámica en la que estamos, que realmente baja muy poco, o sea, es verdad que baja muy poquito, porque en un índice de 700 contagios por 700 y pico altos por cada 100.000 nos hemos mantenido muchos y muchos días. Veníamos de 900, pero es que con 700 y pico y 800 hemos estado también muchos días, Ángel. Mucho tiempo, yo creo que demasiado. Sí. Y ahora sigue siendo alta la cifra. Y solo, a día de hoy, se ha vacunado ya el 1,6% de la población. Vamos muy lentos, pero el problema está en Europa. Es decir, el problema lo tenemos con Europa. Que como siga sin agilizar y sin acabar de resolver, porque no se resuelve, el parche que se ha puesto yo creo que resuelve poco. Ahora han llegado las de AstraZeneca.
¿Te refieres a la vacunación?
A la vacunación, sí, ese parche, con las farmacéuticas. Bueno, ahora nos llega AstraZeneca, pero resulta que no podemos vacunar a los mayores de 55, como si los mayores de 55 en el año 2021 fueran personas de 80 años. O sea, dicen, no se ha aprobado en la población mayor, de más edad, ¿no?
Que son los del riesgo, sí, porque la mierda de vacuna.
O sea, pero vamos a ver, 55 años. O sea, a mí lo que me suena, lo siento mucho, no es a que no se haya testado, porque 55 años es un rango de edad, perdóname, 54, 55, en fin, con 54 ya no te pasa nada y te la puedes poner. A mí lo que me suena es que como no están llegando las que pensábamos que iban a llegar, el volumen que iba a llegar, pues entonces vamos a ir reduciendo, porque es que yo lo siento, pero no me creo nada. O sea, yo cuando ha salido Fernando Simón a decir, en el único país que yo sepa, corrígeme, Fernando, en el único país de Europa que ha dicho que a mayores de 55 no se le va a administrar la vacuna de AstraZeneca, es el único país, hay varios que lo están estudiando, pero a día de hoy...
Hay varios que tienen
Alemania,
65,
yo creo que Alemania ya lo dijo, ¿eh?
Han puesto en 65 muchos el límite, eso es verdad.
Estoy hablando de 55, claro. No, 55, por eso. Entonces, ¿cómo es posible que aquí salga el señor Simón, que para mí tampoco tiene credibilidad, a decirme que con 55 años no me puedo poner esa vacuna? Porque también me dijo que no eran necesarias las mascarillas, entonces... Claro, y otras muchas más cosas en las que...
También te dijo que se iban a contagiar dos. ¿Te acuerdas? Esto hace un año.
Pero
no,
mira...
No hace un año todavía.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que no voy a disculparlo por eso, pero sí que puedo entender que no fuéramos capaces en ningún país de prever el catastrófico alcance de esta pandemia. Pero lo de las mascarillas sí lo sabían. Pero como no había existencias, entonces no eran necesarias. Pero sí que sabían que las mascarillas eran necesarias. Claro que lo sabían. Para mí eso es muchísimo peor.
Pues un señor que le estamos echando esto encima, Maripau, no puede seguir ahí.
Claro, y con las vacunas me temo que está pasando igual.
Todo el tiempo.
¿Por qué no ha dicho a partir de los 45? No vamos a vacunarnos de 45. Porque si hubieran llegado menos existencias, ya a los de 45 tampoco los vacunamos. ¿Por razones científicas? No, seguro que no. Eso es lo malo.
Yo no me atrevo a opinar.
Estoy leyendo, familia, Suecia y Francia a partir de 65 años. Y Alemania también. 6-5 en Alemania también.
Que no hay ninguno que a partir de los 55.
No, alguno, alguno más hay.
Es que claro, reduces mucho. Es que reduces mucho el número de vacunación. Claro.
Puestos a hablar del tema COVID. Escuchar COVID barra consecuencias económicas. Hoy la justicia en el País Vasco, el Tribunal Superior, ha dicho que tienen razón los hosteleros, que no se les puede prohibir abrir, eso sí, cumpliendo las restricciones. El portavoz del Gobierno Vasco dice que recurrirán, que no están de acuerdo. Es Bingen Zubiría.
En opinión del Gobierno Vasco resulta especialmente grave que el Tribunal entre a valorar motu propio cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico. Un asunto que en el caso de las instituciones vascas es permanentemente evaluado por la Comisión Técnica del LABI y por los profesionales de salud y de Osakidetza.
Claro, en algo tiene que basarse la decisión, ¿no? Yo es que sigo sin saber que me presenten un informe de por qué saben que se contagian en los bares.
Pero no va tan mal la cosa en Madrid. Yo hoy hablaba con amigos vascos y hablaba también con amigos valencianos y he tenido contactos con gente de Castilla y León que están desesperados, porque es que yo no sé si al final el daño moral de no poder salir, en Valencia te recuerdo que solo pueden salir por la calle dos personas, aparte que está todo cerrado, toda la hostelería, todo, absolutamente.
Más que Valencia están no, casi mil casos, ¿eh?
Sí, sí, pero que quiere decir que no sé si el daño moral se compensa con el cierre, no sé, yo, es que no lo sé muy bien. De todas maneras, una vez que los tribunales han dicho en el País Vasco lo que han dicho, ¿qué les impide decir lo mismo en Castilla y León o en Valencia, por ejemplo? Es que va a ser muy difícil que se contenga la apertura de los bares.
No, pero es que esto es consecuencia de no legislar. Que claro, cuando uno dice estado de alarma, luego uno hace de su capa un sayo. Si no hay una ley en la que el tribunal diga, la ley dice esto, claro, ese es el problema. Es que durante un año no hemos legislado.
Y que tengamos 17 jurisdicciones.
Más Ceuta y Melilla.
Más Ceuta y Melilla. Esto te da una radiografía del país. Es que esto, claro, estamos en circunstancias extremas que te dan la radiografía del país. Otros países europeos que están actuando igual de mal que nosotros, seguramente, pero por lo menos no tienen el problema este de las 17 legislaciones, de las 17 decisiones cada cual de su padre y de su madre. A mí eso me preocupa. Y el colega Bingen, que es colega nuestro, por
sí,
cierto.
Sí, hombre, estuvo en ETV muchos años.
Le conoces, a Bingen Superior le conoces, ¿verdad? Estaba en Deia, era director de Deia, creo recordar. Pues el colega Bingen está cumpliendo el papel que le cumple, pero yo, entre el dictamen de los jueces y el dictamen de esas autoridades de sanidad que no saben nada de nada, porque aquí en Madrid no está yendo tan mal el tema de la apertura, mantener abiertos los centros de hostelería, hombre, pues tiendo a no creer mucho lo que dice el colega Bingen. Te digo la verdad, el colega Bingen es un tipo estupendo, pero tiendo a no creerle en este momento.
Pero fijaos que hace unos meses...
Es que esto es una política, perdóname Maripau, termino. Sí. Esta es una política testicular. Siempre, la política española siempre es testicular y por tanto la vasca. Lo he dicho yo y por tanto aquí se mantiene y yo tengo la razón. Siempre es así. Y a lo mejor pues no.
Decías, Maripau.
No, decía que bueno, aparte de que ahora resulta que un tribunal en una parte del territorio, como es el País Vasco, resuelve más que la propia administración central, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, a lo que me quería referir es que precisamente del Ministerio de Sanidad hizo un estudio hace unos meses que arrojaba un dato que contradice esta idea de que hay que cerrar a cal y canto los bares, y yo entiendo a los restauradores que se quejen, ¿no? Y es que el porcentaje de contagios en bares y restaurantes era del 2%.
Cumpliendo medidas, por supuesto.
Claro, y en ese momento, que todavía no era Navidad, en ese momento era el 18% en casas y en sitios privados. Yo creo que ahora lo que está desmadrado es que hemos tenido 400 fiestas ilegales en el último fin de semana y se han llegado hasta 500 en algún fin de semana.
Y una boda, ¿no? Y una boda de 200
claro,
en el casino.
Solo en Madrid, sí, solo en Madrid. pues ahora eso es lo que está desmadrado y eso no tiene control. Y de eso no tiene la culpa ni los restauradores, ni los propietarios de pequeños bares, en absoluto. No tienen la culpa de eso y eso es muy difícil controlarlo.
Es verdad.
Pero se encuentra un chivo expiatorio y eso es magnífico porque ya lo tienes hecho, que en este caso son los bares.
Bueno. Hola, Julius.
Hola, Ángel. Hola, Pau.
Muy buenas, Solete.
¿Qué tal? Hola, Fernando.
Me has puesto menos énfasis que a Pau.
Bueno, sí, hola, Fernando.
Que tú no le llamas Solete a este.
Claro. Bueno, le llamo Salao, que ya es bastante.
Bueno, os veo que estáis bien. Oye, ¿tenéis paciencia?
Yo no.
Depende.
Ah, yo no depende. No es precisamente
no, no es una virtud que le adorna, no. Pau depende. ¿Y Fernando?
Ninguna.
Sí. Ninguna.
Ninguna. Soy un impaciente nato y es uno de mis principales defectos, seguramente.
Yo sí. Suelo ser paciente, sí. Ahora, cuando ya no aguanto más, quítate de en medio.
¿Os parece, que es lo mismo tener paciencia que tener aguante?
No. Tú puedes tener paciencia para muchas cosas y tienes un aguante para otras. Yo creo que para eso sí tengo una cosa sí y otra no. Pero
tienes
no,
aguante, pero no tienes paciencia tú.
Correcto.
Ajá, qué curioso.
¿Pau? Sí, porque aguantar para mí es sinónimo de tolerar también, no de ser paciente. O sea, tú tienes un aguante, tú toleras hasta un punto. Pero la paciencia yo creo que es otra cosa. Es otro estado distinto. ¿Y tengo aguante? También depende. Es que no sé. Yo soy bastante zen, ya te digo, hasta que la cosa se desmadra. O sea, si me insistes, entonces ya no, lo zen ya toma por saco.
Yo también soy muy zen. No, vamos, tú pregúntale qué tal soy de zen a cualquiera que me conozca, verás cómo te dicen que
soy. Tú sí, tú eres zen, eres vamos.
Un zen, vamos, utrio.
Bueno, no voy a decir sí.
Ay, Dios mío, lo que estoy escuchando.
Lo que hay que escuchar, Fernando.
Y menos mal que no sale.
Para ti es lo mismo tener paciencia que tener aguante.
Vamos a ver. No es lo mismo.
No.
Se puede aguantar siendo impaciente. Resistir es aguantar, seguramente. Y el que resiste gana. Pero no siempre el que resiste es una persona con paciencia. Y a veces, el impaciente puede resistir mejor que el paciente.
Sí.
¿Me entiendes lo que quiero decir? Se puede resistir con impaciencia. Resistir es una cosa que implica una serie de virtudes y de connotaciones que no tiene nada que ver con la paciencia, o no tiene mucho que ver con la paciencia. Son cosas para mí diferentes.
La ansiedad, la depresión, son algunos de los síntomas del cansancio, de lo que se denomina fatiga pandémica. ¿Y cómo descansar cuando lo que provoca cansancio no depende de ti, como en este caso?
Uf, es muy complicado y yo entiendo el problema y entiendo el diagnóstico, ¿eh? Lo que no es la solución. Hay que tener la cabeza muy bien puesta y muchos jóvenes y muchos niños y muchos mayores lo están pasando muy mal por esa fatiga pandémica. Las consecuencias psicológicas y hasta psiquiátricas de la pandemia y de los confinamientos y las medidas son muy jodidas.
Robadas.
Se habla poco de eso, Ángel. De eso
sí, es fundamental.
Se habla poco y, sin embargo, en nuestro entorno, el entorno de cualquiera de los que estamos hablando, de los cuatro que estamos hablando ahora mismo aquí, estamos conociendo gente que realmente no puede más.
Sí.
No puede más. Y es verdad. Yo tengo un amigo de 80 y algo años que vive solo en Segovia y que es que el otro día me decía, es que no puedo más. Y lo entiendo. Fíjate, tú encima en Segovia que está cerrada la hostelería, volviendo al tema anterior.
No, es que a la fatiga, hombre, se une el miedo, ¿eh? Que eso es una losa tremenda, ¿eh?
El miedo, la aprensión, todos tenemos miedo al contagio, todos tenemos miedo a que nos ocurra algo, todos tenemos miedo a quedarnos solos de pronto. A mí me parece que esa paciencia es necesaria, lo cual no quiere decir quebrarse ante la resistencia. No, tenemos que construirnos una nueva vida en los meses que nos quedan de esta vida. Yo creo que es importante.
Pero ¿cómo
tienes paciencia? No todo el mundo se puede construir una nueva vida, Julio César. No ya. Todo el mundo, es muy complicado construirte una nueva vida, tienes que tener una fortaleza mental muy importante, ¿eh?
Pero ¿cómo puedes tener paciencia cuando no puedes tener expectativas porque no sabes cuándo vas a dejar de necesitar la paciencia?
Pues para haciendo, vivir. Haciendo un ejercicio mental de autocontrol y decir, mira,
¿y eso cómo
yo
se hace?
No, pues uno pues se hace pensando, intentando relajarte y de las cosas con cierta perspectiva. ¿Cómo se hace? Pues eso, en función de la propia mentalización. Es que no hay fórmula mágica, digo yo.
Se está cuidando eso poco, ¿eh?
Quería,
me parece muy importante lo que estás diciendo, se está cuidando poco.
Eso es lo que os iba a preguntar ahora, porque llevamos meses escuchando recomendaciones para salvaguardar la salud física. La mascarilla, sí, la distancia, el lavarse las manos. ¿Deberíamos recibir también recomendaciones para salvaguardar la salud mental, la protección de la mente?
Depende de quién te las dé.
Bueno, claro.
Si me las da Fernando Simón, no.
Claro. Ya, bueno. Bueno, pero estamos escuchando a gente sensata que dice cosas razonables y que son creíbles, pero siempre sobre todo la parte de salud física. Y la otra, ¿cuándo la vamos a cuidar o vamos a esperar a ver cuáles son las consecuencias cuando todo acabe y a una pandemia le vamos a sumar luego la otra?
No, tienes toda la razón y me parece un tema buenísimo, por cierto. Es verdad que se habla poco. Mira, yo todavía no puedo desvelar nada, pero sí estoy haciendo un artículo largo precisamente sobre este tema. ¿Ah? Sí, para
eso huele a tercera de ABC o algo así.
Sí, correcto. Sí. Sí, porque realmente preocupa y porque eso no está teniendo mucha atención, porque se están descuidando muchas áreas de la sanidad, ¿no? Por desgracia. No están siendo atendidos ni diagnosticados casos de cáncer, por ejemplo. Uno de cada cinco se está quedando sin diagnosticar por el colapso de los hospitales. Y el tema mental, el problema es que ahora no es que haya personas, un determinado número de personas que puedan tener una enfermedad que requiera un tratamiento. No, es que ahora la fatiga pandémica es algo tan extendido y tan desesperante, o sea, porque la desesperación es una de las palabras también clave en todo este proceso, ¿no?, de la fatiga pandémica. Uno se desespera y uno empieza a ver aspectos negativos y sombras donde seguramente no las hay, pero este aislamiento obligado y prolongado merma mucho la capacidad mental, sí. Muchísimo.
Un pequeño asterisco confirmando lo que hemos dicho todos, no podemos discutir en esto. Nosotros tenemos la suerte de tener trabajo y de tener una capacidad y una actividad intelectual y demás. Ponernos en el lugar del primer confinamiento sin colegio de los niños y de los chavales y ponernos en el lugar de los mayores que viven solos y sin visitas. Eso es insoportable para una persona que viva sola, y no te digo en una residencia, como tengas un mínimo problema cerebral. Mira, no voy a tramar mayores, imaginaros.
Yo, en una grabación en la que tú estuviste, creo, me parece que estabas tú, de un programa que estoy haciendo yo ahora, un foro, pregunté a dos de los colegas que están haciendo programas de medianoche o de madrugada, a José Luis Salas y al Pulpo. Sí. No sé si estabas tú. ¿Estabas tú ese día?
No, ese día no.
No estabas, bueno, fue otro día.
Les pregunté... Yo estuve el día de la radio con...
Estuviste uno de los dos días de la radio. Sí, pero fue un día no. De la radio. Y les pregunté a estos dos colegas, oye, ¿vosotros habéis salvado muchas vidas en esta pandemia? Y los dos, sin la menor pretenciosidad, sin la menor...
No son ninguno de los dos. Son estupendos los dos.
Me dijeron, con toda naturalidad, me dijeron, pues naturalmente. Es decir, la soledad terrible, esa de las madrugadas, de la gente que está sola en estos días, a veces es muy poco llevadera. Y, hombre, yo tengo que... Mira, quisiera arrimar un poco la escoba a nuestra sardina y decir que yo creo que la radio y los medios de comunicación están jugando un papel bastante importante aquí. Mm. Pero hay una cosa, y déjame entrar en un tema tabú, si me permites, Ángel, que es un tema tabú, ¿eh? Pero, ¿cuánto ha aumentado la tasa de suicidios en estos meses? Y siento mucho tenerlo que decir.
No, es interesantísimo.
No quisiera plantearlo, pero
no sé tanto la tasa de suicidios, sino la gente que ha muerto sola. Y un bombero, amigo mío, me contaba este verano pasado las operaciones que tenían que hacer a diario, entrando en casas a por cadáveres solos en casa, algunos desde días. Esto me lo contó en verano, obviamente, correspondía a los dramas en primavera, en Madrid. Un bombero de Madrid, multiplica.
Pues no diré más. Sí, pero sí. Es un tema que a mí me tiene preocupado. No sé por dónde va el artículo de Maripau, seguro que será buenísimo, pero no sé por dónde va. Pero este es un tema que a mí me angustia desde hace mucho tiempo. El de la soledad, de la gente que muere, padece, o por lo menos padece y sufre en soledad.
Un minuto, Julius.
No, quiero decir que todo eso es cierto, pero que tampoco hay que ir a casos extremos o gente con alguna necesidad especial, sino el común de los mortales. No solamente hay que
cuidar... Es que no son casos extremos, ¿eh? son millones.
Bueno, ya lo sé, y lamentablemente sí, más de los que sería deseable, pero que además de cuidar el cuerpo, sería bueno que nos dijeran cómo cuidar, no sé si el alma, pero por lo menos sí la cabeza.
No, vamos.
Pues eso, la radio. Oiga, escuche la radio.
Bueno, pues ya está.
Eso está bueno, bien, esto, hombre.
Julius, hoy, fíjate, me parece sorprendente. Ya se
es una cosa extraña, ya lo sé, pero no volverá a ocurrir.
Lo siento mucho.
Así me he equivocado.
No volverá a ocurrir.
Gracias, Julius.
Adiós. Julius acierta bastante.
Maripau.
Bueno, adiós. Hay veces que es surrealista. Adiós.
A ver, tú eres muy así. Tú eres
adiós, Fernando.
Adiós, querido.
Buenas noches.
Solete, adiós, Solete.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.